tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si somos gentes que nunca hemos recibido muchas finanzas, hemos batallado muchos años, no hemos tenido mucho, y de repente empezamos a vivir en esa vida de fe, y empezamos a aplicar la palabra de Dios, y de repente empezamos nos empieza a bendecir al Señor, y nos olvidamos que Dios es el que ha causado esa incrementación en nuestras vidas, y nos olvidamos que estamos recibiendo esto. Oh, estoy más maduro, tengo que empezar a guardar para los días feos. Entonces ya no estoy confiando en Dios, entonces ya estoy confiando en esos que estoy almacenando en vez de lo que está dándome Dios. Dios los ha bendecido hasta este punto, y ellos piensan que ya no los va a bendecir más, ya tengo que guardar lo que me ha dado hasta ahorita. Todos digan, error. Eso es lo que está instruyendo. Nuestra primera motivación debe ser los almas para Jesús, porque hay una cosecha para Él. Nuestra segunda motivación tiene que ser que hemos sido llamados para ser destruidores, para destruir las riquezas que nos ha dado el Señor, y que usemos parte de esa incrementación, esas bendiciones para nuestras vidas, pero también distribuirlas para aquellos los que no tienen. Ven que un obrador de cosechas, él tiene cierta hectáreas para él mismo. Él tiene cierta porción de esa cosecha, hectáreas sean divididas para él, pero lo demás es para la gente. Pero para nosotros no hay limitación en la semilla que sembremos, y si no hay limitación a la semilla que nosotros sembramos, entonces no va a haber limitación para la cosecha que nosotros recibamos. Esto tiene que ser una motivación para nosotros, que Dios nos ha bendecido para ser bendecidos. Vamos a Deuteronomio capítulo 15. ¿Están aquí? Ok, vamos. En el mundo del Espíritu no hay limitaciones. Dios nos ha llamado a ser distribuidores. Eso es lo que estamos. Somos distribuidores de la incrementación de las riquezas. Mira lo que dice en el capítulo 15. A veces hay gente que piensa que todo lo que estás hablando es del dinero. Quieres que la gente haga que esto, que haga lo otro, de ser libre de deuda, pero no entienden que nos ha llamado a ser libres de todo. Miren lo que dice la palabra. ¿Cuántos quieren ser distribuidores de la palabra? ¿Qué no debemos de ser ganadores de almas? ¿Qué no somos mandados por Jesús que vayamos a todas partes del mundo y predicar su palabra hasta los fines del mundo? ¿No nos ha llamado a eso? ¿No creen ustedes que esto es hecho sin finanzas? ¿Ustedes creen que ustedes pueden tener una iglesia, tener un ministerio, tener todas las cosas que tenemos para poder ser aquí para la gente o para los almas que entren y no cuesta nada? ¿Ustedes piensan que tiempo al aire por televisión no cuesta nada? ¿Ustedes creen que no cuesta nada? ¿Ustedes creen que no cuesta llevar a cabo los gastos del hogar? ¿Ustedes creen que no cuesta nada llevar el aire acondicionado en su casa? ¿Ustedes creen que no cuesta nada llevar el mensaje del mundo alrededor del mundo? ¿Cómo pueden predicar aun si no son mandadas? Ser mandado quiere decir proveer para que puedan ir a dar. Las finanzas son conectadas a la cosecha de almas. La palabra de Jesús es igual ayer como es hoy. Ahora, déjenme mostrarles la motivación aquí. Quiero motivarlos aquí esta mañana para que ustedes puedan entender por qué estamos instruyendo eso y no se ofendan todos, porque no quiero que se ofendan. Ay, no sé por qué en esta iglesia hablan nada más de dinero y dinero y dinero. Quiero que entiendan los principios. Y si se ofenden es porque no están poniendo atención. Bueno, déjenme decir, están escuchando, pero no están poniendo atención. Mire lo que dice aquí. ¿A dónde distribuimos? Capítulo 1 dice, cada 7 años harás remisión. Dice, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo, lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la tomes en posesión. En otras palabras, Él te va a dar el poder para que puedas incrementar aquí. Dice, si escucharas fielmente la voz de Jehová, de tu Dios, siempre en una condición, para guardar y cumplir todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. Ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho. ¿Qué no es bueno eso? ¿Qué no la palabra de Dios es buena? El Señor te bendecirá. Serás entonces a muchas naciones. Mas tú no tomarás, aquí dice que le vas a prestar a mucha gente, la palabra nos dice que nosotros debemos de ser prestadores, no pedir prestado. ¿Por qué tenemos que pedir prestado? ¿Por qué? Porque no tenemos lo suficiente. ¿Por qué tienen que pedir prestado? No escuché ningún amén. Oh, de perdido puede ser a mí. He descubierto que la gente que no quieren que hables de dinero son las que por lo común no tienen dinero. O son tan agarrados, tan codos, que no quieren dar nada. La razón que ustedes tienen que pedir prestado, porque no tienen nada para prestar. Si tuvieran algo para prestar, entonces se podrían prestar a sí mismo y no tener que pedir prestado. Esto no es ciencia. Cuando ustedes se ponen a esa mentalidad religiosa y regresan a la tradición del hombre y dicen, ay, bendecido sea el Señor, yo estoy dando mis diezmos, pero no espero que me regresen nada. Ah, pobre, pobre persona. Entonces quiere decir que no hay ninguna motivación para ti. Si estás con una expectativa de no recibir nada, entonces no estás haciendo lo correcto. Entonces no estás en una iglesia donde está abierta para que reciba a todos que andan buscando a Jesús, para que puedan mandar la palabra, puedan mandar pastores, para que pueda financiar el evangelio. ¿Están aquí? ¿Por qué vamos a ser tan pensando nomás en el yo? Tenemos que ser personas que dan. Tenemos que ser instruidos cómo salir de ese pensamiento. Tenemos que tener motivación y cómo recibir nuestra cosecha. Les voy a instruir cómo ser buenos y cómo ser buenos obreros de la cosecha. Muchos de ustedes son buenos sembradores y muchos de ustedes han sembrado y han sembrado, dan sus diezmos, dan sus ofrendas y siembran y siembran y siembran cada vez que venimos, siembran cada vez que toman ofrendas, pero hay algo que falta. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Lo que está faltando es que no hemos aprendido a ser buenos obreros de la cosecha. No queremos ser nada más buenos sembradores, queremos ser muy bien obreros de la cosecha, muy buenos cosechadores. ¿Por qué? Aquí les voy a decir por qué. En versículo 8 le dice, si no abrirás a él tu mano libremente, liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca esto, el año séptimo, él da la remisión. Versículo 11 dice, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en la tierra, en tu tierra. Así que debemos estar motivados, iglesia, para ser buenos obreros de cosecha, primero que nada para que el evangelio sea financiado. Así para que haya una finanza conectada a la cosecha de los almas, así para que nosotros no nos falte nada para llevar este mensaje y la proclamación de Dios, de Jesucristo, que fue crucificado y resucitado y que vive para siempre. Y debe de haber una motivación para ser distribuidores de la palabra. ¿Por qué? Porque somos mandados por Dios de darle a los pobres. Tú no puedes darle a los pobres si eres pobre. usted no puedes abrir, no, bueno, puedes abrir la mano, ¿verdad?, completamente, pero no hay nada que dar. Así que deben de ser motivados por la ganancia de almas para Jesús. ¿Para qué? Y tenemos que ser motivados para ser distribuidores. Debemos de ser lo que dice la palabra. Somos los prestadores, no los que pidan prestado. Somos la cabeza, no somos la cola. Estamos arriba, no abajo. Esa es palabra del Señor. Amén. Pero ¿saben qué? Hay otra motivación que quiero que vean. Y esa motivación es una motivación personal de mí, pero se trata de ustedes, porque como pastor yo quiero verlos a ustedes libres en la área de finanzas. Dios me ha llamado a mí para proclamar el mensaje del reino de Dios, y yo quiero que vivan una vida donde ustedes son libres de la opresión, de la muerte y de la pobreza y de la escasez. ¿Por qué? Porque eso causa problemas en su vida, eso causa problemas en su matrimonio y causa todo tipo de problemas en sus vidas cuando ustedes están operando en escasez y están operando en ese tipo de vida. Y yo les digo que el Espíritu de Dios quiere que eso sea roto sobre sus vidas. Eso quiere que ustedes sean rotos de sus vidas. En el nombre de Jesús, que ustedes sean libres financieramente y que estén libres de toda deuda. Así que a mí no me importa lo que diga el diablo. Yo voy a seguir predicando esto hasta que venga Jesús, porque esa es la parte, es parte del mensaje del Evangelio. Es parte del mensaje del Dios, de tu Dios, es el del Rey. Él quiere que ustedes sean libres y que sean libres en las áreas de finanzas. Y si Jesús los quiere a ustedes libres, yo también los quiero libres. Ustedes no pueden ser libres para distribuir si están atascados en deuda. Ustedes no pueden darle a cualquier buena causa si ustedes están totalmente endeudados. Y si muy apenas pueden pagar los biles esperando de un cheque a otro cheque, no pueden solventar gastos del Evangelio. Eso debería ser un tipo de motivación para nosotros para aprender de estas cosas. El libro de Romanos capítulo 12. Alguien diga alabado sea el Señor. Yo soy un mejor, estoy predicando mejor de los que los amenes que ustedes están diciendo. Bueno, mire, seguimos. Como pastor yo tengo obligación de enseñarle los principios del reino. Yo no nomás me paro aquí para estar hablando. Yo no me paro aquí nomás para estar hablando por si hablar. Yo podría pararme aquí y hablar por horas y por horas sin hablar la palabra, y podría estar exhortándolos por tanto tiempo. Ustedes se quieren quedar aquí, pero eso no es lo que necesitamos. Lo que necesitamos es información, instrucción. Necesitamos aprender cómo aplicar la Biblia a nuestras vidas para que nosotros podamos darle, para nosotros no poder darle ningún lugar al diablo. Pero tenemos que aprender de Dios en cómo hacer hacedores de esa palabra. Debemos estar altamente motivados en este lugar. Bendecido sea el Señor. Yo voy a una iglesia donde mi pastor quiere que sea prosperada. Gracias a Dios, yo voy a una iglesia donde mi pastor quiere que yo sea exitoso, donde yo tenga éxito, que yo vaya pueda llevar todo lo que me dio con éxito, porque yo sé que viene de la palabra. ¿Por qué? Porque yo lo encontré en la palabra donde dice que yo soy victorioso y que soy prosperada. Si Dios lo dijo, está por hecho. Deje de pensar cosas bajas, deje de pensar cosas feas, deje de pensar, el pastor nada más quiere, el pastor quiere mi dinero. ¿Saben qué? Pónganse a pensar, ¿cómo les voy a quitar dinero si no tienen dinero? Pónganse a pensar. No podemos remodelar aquí, no podemos expandir este lugar, no podemos remodelar los baños, no podemos hacer nada si no tienen nada. Hola, ¿me están escuchando? Cada uno de nosotros hemos sido dado un don. Ay, 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 tanta información. Déjeme darle un poquito, un resumen, porque ya se me terminó el tiempo. Ah, hijo eso, vamos. No están enojados conmigo, ¿verdad? Porque en realidad les estoy tratando de ayudar. Estoy aquí para decirles que ustedes pueden empezar con nada y ser nadie y hacerse algo y ser alguien en Jesús. Amén. Griten amén, porque son creaciones de Dios ustedes y hijos de Dios. Pero van a tener que hacerlo la manera de Dios. Van a tener que aprender que hay hay llaves para el reino. Yo no les doy una fórmula, no les doy una fórmula y paz, y así está, haz esto, esto y ya. No, son principios. Estoy hablando de cómo aplicar la palabra, principios, llaves al reino del Señor. ¿Qué es lo que dice el Señor? Déjenme darles 3 o 4, porque no sé cuántos voy a poder darles ahorita. Dice, gente son engañados. No supe qué versículo leyó. Es en el capítulo 12, pero no sé cuál. ¿Saben qué? Si ustedes nada más están esperando que Dios traiga las cosas, van a ser engañados. Van a estar ansiosos por nada. Ustedes van a empezar a ser negativos en sus confesiones. Ustedes van a empezar hablando de la economía como está hablando el mundo. Hijo Jesús, ¿cómo sigue subiendo la gasolina? Está subiendo $4. ¿Y qué tal si sube a 5? ¿Van a manejar menos? No, tienen que ir a trabajar. Bueno, quizás algunos sí. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Por su presupuesto. Van a tener que hacer una decisión. Van a tener que escoger. ¿Qué caídito está quedando la congregación? Vale más que ustedes tengan una buena confesión. Vale más que no dejen que comunicación corrupta salga de sus mentes. Pero ¿qué sucede? ¿Qué tal si sube a $5? Su confesión debe de ser, gracias a Dios que Dios suple todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas y gloria en Jesucristo. ¿Por qué? No importa que mi presupuesto haya sido, cuando yo había hecho un presupuesto de a 1.25 por galón, pero mi Dios suple todas mis necesidades, así para que ustedes puedan solventar todo lo que el mundo les mande. No les dije que les iba a gustar, pero tienen que vivir. ¿Qué? ¿Van a dejar de manejar? No pueden. ¿Van a dejar de venir a la iglesia? Van a empezar, ay, ahora me está costando, ay, me está gustando $80 a la semana por gas. Pero le estaba dando $2 a la iglesia. Pero ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a cambiar? Es que, pastor, se está tomando todo lo que yo necesito. Pues métase en la fe. ¿Por qué no le creen lo que dice la palabra? Que no importa lo que cueste, vamos a servirle al Dios, que es más que suficiente. Quiten la limitación a lo que le ponen a su vida. Yo no dije que iban a tener que pagar todos, yo no dije que no iban a tener esos precios altos, pero saben que si esa es la cosa, que los precios están bien altos, Dios no nos va a olvidar, Él nos va a suplir la necesidad. Pero si no somos motivados por los motivos correctos, que debemos de ser buenos obreros de la cosecha. Ven, lo que está faltando es esto. Mira la escritura. Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Versículo 4 dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo, digan, un cuerpo. Somos miembros de unos a los otros. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de la profecía use conforme a la medida de la fe. O si de siervo en servir. O el que enseña en la enseñanza. O el que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Debemos de aprender a dar, ¿no? No uno que es tacaño, o que se ponga, ¡ay, tengo que hacer una decisión! Lo que tenemos que aprender es cómo ser sembradores excelentes, y muchos de ustedes son. Voy a tener que admitir esto, que en esta iglesia ha aprendido que tenemos que ser buenos sembradores, perfectos sembradores. Así que, ¿qué falta? Hemos aprendido, muchos de nosotros hemos aprendido a dar nuestro diezmo. Lo hacemos en fe, damos ofrendas, lo que es arriba de nuestros diezmos. ¿Qué falta? Lo que falta es la cosecha. Tenemos que aprender cómo ser buenos obreros de cosechas. Un buen obrero va a tener buenas ciertas calidades en la vida. Y una de las cualidades es paciencia. Tenemos que hacer esa decisión en nuestras mentes de ser buenos obreros de la cosecha, pero también tenemos que ser buenos cosechadores. ¿Están conmigo? Tenemos que hacer esto. Déjame decirlo de esta manera. Tenemos que hacer muy bien en cosechar. especialmente en estos últimos días, especialmente cuando el mundo está poniendo el aprieto y está apretándonos más y más. Tenemos que ser muy buenos cosechadores. Díganlo conmigo, yo necesito ser muy buen cosechador. Han sido buenos en sembradores, ahora tienen que ser buenos cosechadores. ¿Están conmigo? Déjenme decir unas cuantas cosas más. Ustedes no empiezan a cosechar, lo que quisieran cosechar. Ah, oh, pues yo le voy a creer a Dios por un billón de dólares. No tienen que creerle por un billón de dólares. Empiecen a creerle para que su vehículo sea pagado, ya está sin deuda. Hola. Empiecen a creer que ustedes pueden comprar la dispensa que ustedes quieren comprar, no lo que puedan. Tienen que empezar a creerle a Dios por lo que quieren. ¿Por qué? Pues tienen que creerle a Dios más de allá, en fe. Lo que ustedes en realidad pueden, lo que ustedes en realidad esperan que vengan ustedes. ¿Qué es lo que están en realidad esperando que Dios les traiga a ustedes, a sus vidas? Dios les va a ayudar. Porque no hay ninguna limitación en Dios. ¿Qué es lo que ustedes esperan? Eso es lo que yo quiero que ustedes piensen. Nunca sustituyan nada de esto. Nunca sustituyan nada de esto por no ser llevados por fe. No den con emociones. No den porque alguien le está rogando que den. Sean llevados por el Espíritu. Ustedes se van a meter en problemas si son llevados por las emociones. ¡Ay, Diosito! ¡Ay, qué voy a hacer! ¡Estoy tan enfermo! ¡Estoy tan pobre! No, tienen que ser llevados por el Espíritu. Y tienen que dar y sembrar en fe. De nuevo, estas no son... esto no es para que ustedes puedan... No es un juego para... ¡Ay, mira! ¿Aquí me voy a hacer rico bien rápidamente? No, esto es para enriquecerse con la Palabra. En el reino de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Escuchen esto. Dios tiene que buscar en la Palabra de Dios por meses, escudriñarla por meses. Vayan a ver a esa lista que les di la semana pasada. Tienen que encontrar escritura que pertenezca a su situación y meditar esa escritura día y noche para que esa Palabra se manifieste en sus vidas. Quizás se tarde un poco. Esa es una de las calidades de un buen obrero de la cosecha. Paciencia. Tienen que buscar. Pueden poner la semilla aquí en el ofrendador y empezar, ok, Dios, estoy esperando. No, Dios tiene su tiempo y Dios tiene su temporada. Ser paciente, estar con paciencia y esperar pacientemente. Ser paciente, perdón, tener paciencia y caminando en el espiritual. Esos que aprenden cómo moverse en el espíritu y ser guiados por el espíritu. Pongan atención, hacen menos y menos equivocaciones en su vida. ¿Cuántos de ustedes quieren llegar a ese lugar donde hacen ninguna equivocación? Llegar a ese lugar donde hacen decisiones correctas todo el tiempo. Vayan y evalúen eso en sus vidas. Todas las veces que he hecho una decisión equivocada o una decisión fea, he tenido que esperar más por el tiempo. Quizás el Señor te dé la Palabra uno o dos años antes que sea la temporada de venir a cabo. A veces uno o dos años antes de que se manifieste. Tenemos que empezar a meditar esa Palabra. Mantenerla dentro de nosotros y siempre estar dispuestos a empezar cosas nuevas como el pueblo de Dios. Él dijo, así sea, haré cosas nuevas en sus vidas. No estoy hablando a alguna una doctrina que es fuera de lo común. Estoy hablando de la Palabra de Dios que va a ser nueva para nosotros. ¿Por qué? Porque no la hemos visto antes. Tengo que regresar de vez en cuando y como pastor tengo que darle un poquito más de espacio. ¿Por qué? Porque tengo gente que está viniendo aquí, nueva gente que está llegando a la iglesia, que no saben de estos principios. Así que no puedo tomarlo por hecho que ya todos ustedes saben todo esto. Así que tengo que regresar y empezar a restablecer fundamentos básicos para que ustedes puedan tener una cosecha más grande en sus vidas. Primero que nada, tienen que acordarse que todo lo que hacemos, ¿por qué queremos cámaras? ¿Por qué queremos edificios mejor? ¿Por qué queremos una iglesia cómoda? ¿Por qué? Porque se trata de los almas, de la gente que están viniendo a la gracia de Dios, llegando a un lugar que puedan recibir la palabra de Dios que está, es que puede rescatar sus almas. Gracias, Señor. Amén. Gloria a ti, Señor. ¿Y saben qué? Y necesitamos buen equipo para hacer eso. Yo estaba escuchando una de mis predicaciones en el internet y cuando yo empiezo a gritar mucho, también se pone bien alto en el internet. Y están escuchando esa predicación que estás escuchando la aplicación a través del internet, y si yo alzo mi voz, se alza bien alto y tienes que estar jugando con el volumen. Pero saben que hacen un equipo especial electrónico que controla eso, pero cuesta como $2,000-$3,000. Es donde uno debe de sembrar. ¿Saben qué iglesia ustedes van a un restaurante fino, de alta categoría? Ay, tengo que ir al baño, y va al baño y parece un ese de marranos. Quizás no van a regresar. Ciertos de los miembros de la iglesia me han dicho, antes de comprar este equipo nuevo de cámaras y todo, ¿sabes qué? Vamos a remodelar los baños, porque si esa gente nueva llega y ve baños feos, ya no van a querer regresar. Pero se trata de todo de los almas, se trata de ganando a esa gente hacia Dios, hacia Jesús. Se trata de ser un distribuidor. Dios quiere que ustedes sean bendecidos. Dios quiere que ustedes sean incrementados en su cosecha, para que ustedes puedan ser distribuidores, para que ustedes puedan dar a toda la necesidad que salga. Debe de haber una motivación personal. Yo estoy cansado de estar en atadura. Estoy cansado de ser un esclavo al que me prestó. Yo quiero que mi vida sea una epístola viviente, que sea un testimonio para que ustedes puedan vivir libres de deuda, libres de la atadura del diablo. Ustedes pueden pararse y decir, para que ustedes se puedan parar cuando les pregunten, ¿cómo llegaste ahí? Mi Dios suplió todas mis necesidades. Amén. Alguien diga amén. Así que debemos de ser motivados para aprender, pero motivados para ser buenos obreros de la cosecha. No nomás buenos sembradores, sino que buenos cosechadores. Ahora les voy a dar cuatro cosas aquí. No voy a poder predicar en todas, pero tenemos que tener estas verdades dentro de nosotros. Es cosechar. Cosechar no es un concepto nuevo. No es una doctrina nueva de la iglesia o nada de eso. Es un principio de la Biblia a través de toda la Escritura. Lo van a encontrar a través de toda la Escritura. La cosecha ha estado, el principio de cosecha ha estado desde el principio de esta tierra. Número dos, la cosecha no es automática. ¿Cuántos de ustedes saben que no es automático la cosecha? Y esto a veces nos pesca con la guardia baja. Pero para hacer algo, a veces veo cosas que tenemos que hacer en el ministerio, en la iglesia, pero ¿saben qué? He descubierto que no viene automáticamente. No viene porque quiero que venga, viene. Perdón, vamos a aprender de esto. La tercera es... Es nuestra responsabilidad cosechar. Ven que Dios ya hizo su parte, pero hay ahora la parte del hombre. Dios ya proveó todo lo que necesitaba. Él dice, ya proveé por todas tus necesidades de acuerdo a mis riquezas y gloria en Cristo Jesús. ¿Ok? El punto número cuatro es que es tu tiempo para cosechar. Es tiempo de pararse y cosechar. Y para el pueblo de Dios, es que tomen por fe lo que ha sido sembrado por fe. Es tiempo de ver hacia las cosechas, es de ver a los campos. Y mira mis cosechas, no cosecha, cosechas. Plural, lo está diciendo. Yo estoy emocionado, yo estoy motivado por esta enseñanza, porque también nos está diciendo... Ahora, conocemos a Gálatas 6, donde nos dice que Dios no es engañado, que lo que siembre el hombre es lo que va a cosechar. Pero la Biblia también nos dice que nosotros vamos a cosechar donde otros han cosechado antes que nosotros. Ves que hemos descubierto que en la vida nosotros seguimos. Vamos, en esta vida vamos a morir, ¿verdad?, en nuestro tiempo adecuado. Hay semillas que hemos sembrado y esas semillas van a dar cosecha. Alguien va a poder cosechar de esas semillas que nosotros sembramos. Amén. Señor, yo tomo eso porque hay gente antes de mí que han sido fieles a través de sus vidas, que cuando recibieron esa revelación de Jesús, yo oigo testimonios, yo he escuchado testimonios de gente que pasaron a través de los años 30 y 40 depresiones, durante la depresión de este país, cuando no había nada, no había pan, ibas a las tiendas, no sé si a alguno de ustedes le ha tocado eso, pero hay gente que se mantuvieron fieles a Dios, todavía adiezmaban, todavía dieron, están aquí. Y quizás uno no cosecharon de toda la semilla que fue sembrada. Así que esa es parte de la bendición de sembrar. Pero nosotros podemos aprender a ser buenos cosechadores, donde podemos cosechar muy bien y mejor durante esta vida. Aleluya. Yo sé que ustedes quieren ser buenos cosechadores. Yo oro que ustedes sean motivados, que puedan ver por qué tienen que ser buenos obreros de la cosecha. Y que no nada más piensen que es del dinero. No, se trata de almas, almas para Jesús. Se trata de su habilidad para distribuir. Se trata de su testimonio. Padre, te damos gracias ahora. Vamos, vamos, levanten sus manos y alaben al Señor. Te damos gracias, Señor, hoy por tu palabra, que está viva dentro de nosotros, tu palabra. Señor, no hemos venido a esta hora nada más para tomar tiempo de nuestro domingo. Venimos aquí, Señor, para aprender de ti, Señor, recibir de ti, Señor. Venimos aquí, Señor, para ser edificados en fe. Podemos regresar a nuestros hogares, nuestras casas, nuestros trabajos, nuestros lugares de destinación, Señor, y darle al diablo un ojo negro, así como David lo hizo cuando se paró en contra de Goliat, cómo lo tumbó. Él no miró él no vio qué tan grande era él. Él no miró qué tan grande era. Él miró a su Dios. Y Padre, miramos hacia ti esta mañana. No miramos a nuestras circunstancias, pero miramos hacia ti, Jesús. Porque tú eres el autor, y Él es el terminador de nuestra fe, de mi fe. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Lo que Él ha empezado en mí, Él lo va a terminar. Así que yo te doy gracias, Dios, en este minuto, Señor, que la gente de Church of the Living Word, estos visitantes, amigos, hermanos, que estén aquí, que toda maldición de pobreza y de escasez, de deuda, sea rota en el nombre de Jesús. Yo rompo esas maldiciones en el nombre de Jesús. Estos que están viviendo con finanzas fijas, que cambien su manera de pensar, que ya no son fijas, sino que son incrementadas en Jesús. Señor Dios, tú puedes sobrenatural bendecir después de sus pensiones, después de su seguro social, después de su jubilación, que no tengan esa avaricia y que no salgan de esa fe, de esa confianza de Dios, que no lleguen a ese lugar que no saben qué hacer. Dios, que siempre se encuentren haciendo tu voluntad en el nombre de Jesús. Mientras que estén sus ojos cerrados y sus rostros inclinados, escuchen. Hay alguien aquí en este cuarto, en esta habitación, en esta casa de Dios, y no conocen a este Jesús. Esta mañana he estado compartiendo con ustedes que nuestra motivación es de ganarse almas para Jesús. Gracias a Dios. que tenemos, que tuvimos el domingo, el último domingo, varias personas salvas para Jesús, pero este es un domingo nuevo. Y si tú estás este domingo por primera vez y nunca le has pedido a Jesús que entre a tu corazón, no estoy hablando de entrar a asistir a la iglesia o de ser dueño de una Biblia, claro, lo necesitan, pero que hagan esa confesión con su boca de recibir a Jesús. Nunca lo han hecho, pero quieren hacer eso el día de hoy, recibir a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Yo los invito esta mañana que vengan a hacer eso. Levanten su mano en el santuario esta mañana, así conforme yo estoy buscando en el santuario. Nadie viendo alrededor, nadie te va a estar viendo, nada más, todos con su rostro inclinado. Si tú eres uno que quiere recibir a Jesucristo, levanta tu mano y di: Pastor, yo quiero recibir a Jesucristo como mi Salvador. En cualquier parte de este santuario, cualquier parte. ¿Cuántos de ustedes saben que tienen que ser salvos? Y si están aquí este día y no son llevados por el Espíritu Santo, es muy dificultoso. Es muy duro ser guiado por el Espíritu Santo si no son llenos del Espíritu Santo. Pues, ¿cómo sé, pastor, si soy lleno del Espíritu Santo? Bueno, una de las maneras es: son bautizados por el Espíritu Santo, hablan en lenguas, tienen un vocabulario de oración que nada más Dios entiende. Si no son llenos del Espíritu Santo, yo los invito a que vengan y sean llenos del Espíritu Santo, porque si no vienen para ser llenos del Espíritu Santo, no van a recibir a Jesús, no van a ser recibidos de esa palabra. Vienen a la iglesia para aprender la palabra, vienen para que sean injertados de esa palabra santa. Tienen que aprender, caminar en la palabra, confesar la palabra y vivir en la palabra. ¿No hay nadie? ¿Alguna otra necesidad? Gracias, Jesús. El Señor es bueno. Su misericordia es para siempre. Extiendan sus manos unos a los otros y orar uno con el otro. Y que todas las bendiciones del Señor vengan sobre ustedes y se los sobrelleve las bendiciones. Yo confieso sobre ustedes ahorita mismo que ustedes son prosperados. Su alma es prosperada. Ustedes son ricos en las cosas de Dios. Esa revelación está trayendo iluminación en sus vidas. Está trayendo luz a un corazón que estaba oscurecido. Que había sido oscurecido por la filosofía de este mundo. Que puedan ver ese Dios que nunca habían visto. Yo oro por ustedes que puedan... Que la luz del Señor esté sobre cada uno de ustedes y que puedan caminar en el Salmo 91, donde el Señor le da a sus ángeles, que les da autoridad a sus ángeles de protección sobre ustedes y que los cuida a ustedes, los protege a ustedes. Y yo lo pido esto en el nombre de Jesús. Y si creen conmigo y lo reciben, digan amén y amén.